Para una duda sobre tu salud, es vital informarse por los expertos. Entérate de lo último en medicina, control de medicamentos y bienestar. Radio Leo 1170, tu emisora episcopal, presenta San Lucas al Día.
¿Qué tal, amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña la doctora María Eugenia Mulero, residente de cirugía en su cuarto año, y le damos la bienvenida a la doctora. ¿Cómo está?
Gracias, hola, bien, bien. Me alegra estar aquí con ustedes.
Doctora, vamos a conocer un poquito sobre usted, de dónde proviene, ¿qué edad tiene?
Pues yo soy ponceña. Como yo le digo a la gente, yo soy una ponceña con sangre verde. Sé que soy de Ponce, pero fui a estudiar el colegio. Y es una combinación bastante fuerte de persona.
Colegio de
Tengo
Mayagüez.
33. Ajá, en Cogió Mayagüez. Tengo 33 años, estoy en mi cuarto año de cirugía general y actualmente estoy aplicando a hacer un fellowship en cirugía oncológica de seno.
Doctora, ¿qué fue la que la inspiró a estudiar medicina?
Pues fíjate, yo desde temprana edad he estado expuesta, ya que mi papá es cirujano cardiotorácico y mi mamá es enfermera graduada, que desde un inicio yo siempre estuve envuelta en lo que es la medicina, en la salud, pero no fue hasta que estaba como en high school que a mi hermana menor le dio diabetes. Y ya más aún llegó la salud a la casa, ¿verdad? Pero ya no éramos solo profesionales de salud, sino éramos también como una paciente. Y viendo todos esos aspectos, a la vez me conmovieron, ¿verdad? Y me entró la vocación de ser médico. Y luego en la escuela de medicina fue que, como yo digo, para que me entiendan, a pesar de que mi papá es cirujano, porque conozco que es una carrera, ¿verdad? Desde chiquita, de algo, sacrificio y empeño. Pero a pesar de eso, como sea, me enamoré de cirugía general y aquí estoy casi, casi por terminar.
Claro, le queda un año. O
Un año, sí.
sea que le ha hecho la residencia acá en San Lucas.
Sí, ya estoy en mi cuarto año aquí en San Lucas.
Quiere decir entonces que a usted le tocaron los terremotos y la pandemia y el huracán Fiona.
Toditos, toditos, los viví todos. Pero realmente fueron momentos muy, muy fuertes. O sea, supe ir a donde pacientes para darlos de alta y que me dijeran, pero ¿para dónde voy si no tengo casa? Y de verdad que bien chocante como el sistema de salud, ¿verdad? En Puerto Rico, pues tiene mucho que mejorar y que nosotros, los residentes que estamos siendo entrenados aquí, somos parte de eso y es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Bregar con asistir en ese cambio, esas mejorías.
Cambió estas experiencias, la perspectiva que ya se tenía de la carrera en la que se está preparando.
Definitivamente, definitivamente. Es como, o sea, you don't know what you're getting until you get in there, en inglés, pero es como decir, o sea, tú no sabes lo que te metiste hasta que estás adentro. Y de verdad que uno se puede imaginar, y como dije, ¿verdad? Yo me imaginaba cómo iba a ser porque tengo la experiencia en mi padre, pero con todo eso no fue, es difícil, conlleva mucho sacrificio. Pero no, es un sacrificio que va a la par con la premiación y eso de la salud de mis pacientes y su bienestar.
Claro, el tema que nos trae hoy, bien interesante, ¿verdad? Cómo las distintas experiencias también abren a un mundo de posibilidades en la preparación también de ustedes como médicos, como especialistas, entonces, en este caso de cirugía. Cabe destacar que esta residencia yo creo que es la más larga, ¿verdad? De todas las residencias existentes acá, o una de las más largas.
Una de las más largas, hay más largas, hay de 6 años, hay 8 años, o sea, está neurocirugía, ortopedia también es larga, urología es larga, pero es de las más largas, sí, definitivamente.
Que son 5 años. Y entonces, en este ir y venir, y ella nos va a hablar hoy sobre las patologías benignas de seno. Muchas veces cuando hablamos del seno, casi siempre nos lleva a pensar en lo que es el cáncer de mama, que es el cáncer que más sigue afectando a las féminas, aunque también afecta a los varones en un porciento menor. Pero vamos a hablar un poco, ¿verdad?, sobre esto, sobre el cáncer, pero también vamos a hablar lo que son las patologías benignas de seno. Cuando nos encontramos un bultito, nos encontramos algo distinto en nuestro seno, no necesariamente es un diagnóstico de cáncer. Doctora, ¿a qué nos podemos enfrentar? ¿Cuál es la gama de posibilidades dentro de los diagnósticos que ustedes han observado?
Pues hay varias. Este es un tema que a mí me apasiona mucho, ya que, ¿verdad? Aspiro y estoy en proceso de aplicación para subespecializarme aún más en cirugía oncológica del seno. Y aunque, ¿verdad? Se basa principalmente en eso oncológico, lo que es el cáncer, también se atienden muchas patologías, como has descrito, benignas, que significa que no son cancerosas. No toda masa es cáncer, ¿verdad? Y por eso a veces la palabra tumor asusta, porque uno escucha tumor y uno lo relaciona directamente con cáncer, pero no es el caso en 100% de las veces. Como bien dijiste también, el cáncer de seno en Puerto Rico es una de las causas mayores de muerte a causa de un cáncer. Pero lo que me gustaría, y por eso lo tocamos hoy, es empezar con las cosas benignas, porque siempre hay que ver cómo, o sea, mi pensar y mi teoría de educativa es siempre ver lo normal. Y de ahí entonces lo normal podemos ir escalando y en próximas series hablar de las cosas que no son normales, ¿verdad? Y los cánceres. El seno es un tejido bien fibrótico, ¿verdad? Y yo creo que la condición más común es la fibrosis. Y es una condición que lleva a muchos pacientes a tener síntomas de dolor, de pesadez, y visitan a sus médicos por estos síntomas, ¿verdad? Incluso pueden llegar hasta un cirujano de seno por síntomas que en realidad son benignas, como es la fibrosis, la mastitis y estas otras condiciones. En realidad, con la fibrosis, que es la mujer que usualmente tiene senos densos, tiene un sentido de dolor y pesadez, también puede irradiar a la espalda y viceversa, el dolor de espalda puede irradiarse a los senos y muchas pacientes no saben eso, ¿verdad? Que un dolor de espalda puede reflejarse como un dolor de seno. La fibrosis se debe a que hay una gran cantidad de tejido fibrótico en el seno y esa fibrosis tiene una consistencia firme, que cuando te palpas puedes llegar a sentir unas áreas más endurecidas que otras. Lo bueno de esta condición es que tiene un tratamiento simple, no es quirúrgico. Es usar unos sostenes con soportes bien entallados, puedes aplicarte calor. Pues, y más importante que todo, disminuir la ingesta de la cafeína, porque se ha notado que el uso de la cafeína pues influye mucho en esos cambios fibrocísticos. Y hablar de cafeína significa café, que para el puertorriqueño o puertorriqueña no es fácil. Los tés con cafeína, los chocolates y los refrescos también.
Ok, entonces la fibrosis, ¿cuán común es dentro de estos diagnósticos?
Es bastante común, especialmente en esta población, ya que somos una población de alto, ¿verdad? Riesgo de obesidad y también de por sí, aunque en personas no obesas tenemos una población con senos bien densos. So, yo diría que en un alto por ciento, probablemente un 40, un 50% de las mujeres de Puerto Rico deben de estar teniendo síntomas que pueden ser relacionados a esa fibrosis.
Entre esos síntomas, ¿cuándo empiezan a molestar?
Pues molestan cuando no estás usando los sostenes apropiados. Entiéndase, los brasieres, los sport bras. Si no los estás usando de manera apropiada, pues vas a sentir pesadez. Y también cuando estás haciendo actividades estresantes como el ejercicio, puedes llegar a sentir mucho dolor. Aparte de que lo puedes ver en una relación a tu ciclo menstrual, ¿verdad? Que dependiendo de dónde estás en el ciclo, sentir más dolor que otros días.
¿Cómo se atiende este diagnóstico? Primero, ¿cómo se llega a dar con la condición como tal y cómo se trabaja con este diagnóstico?
Pues cuando tienes la condición fibrocística de seno, en realidad es una paciente, primero, que llega a la oficina con quejas del dolor y ya con un examen físico y un historial puedes llegar al diagnóstico. Sin embargo, ¿verdad? Siempre es importante hacer el examen físico bien, ¿verdad? Del área de ambos senos, y asegurarnos que tenemos las imágenes pertinentes de rutina de las pacientes, ¿verdad? Que una mamografía bilateral anual empezando desde los 40 años. Con eso, ¿verdad? Es suficiente, ya que todo salga negativo, entender que la paciente está teniendo un dolor relacionado a fibrosis. Y el tratamiento, como mencioné, también bien sencillo: asegurar que la paciente tiene un sostén con un buen soporte, aplicar el calor y limitar la ingesta de las cafeínas y los estimulantes.
Reducir el peso también, el corporal, también ayuda.
Ayuda, sí, ayuda también significativamente.
Eso, las mujeres son más propensas cuando ya hay alguien, ya sea la mamá, una persona directa en su familia que también ha desarrollado este tipo de condición.
Pues fíjate, no sé si la relación genética en realidad sea algo predominante en esta condición, porque tiene muchos otros factores, ¿verdad? Ya de pacientes, como es el uso de la cafeína y su peso, pero sí puede haber una relación. Sin embargo, no creo que está debidamente científicamente comprobado.
Claro. Doctora, ¿qué otras condiciones benignas del seno se ven con frecuencia?
Los fibroadenomas, que son unos tumores, ¿verdad? Como mencioné anteriormente, que la palabra tumor a veces asusta. Pero es un tumor, queriendo decir una masa, que es benigna. Y es lo que único que tiene es tejido glandular y tejido estromal, que es tejido normal del seno.
¿Cómo se presenta este tipo de tumor? ¿Qué siente la mujer? ¿Cómo lo descubre? ¿O si simplemente se dan cuenta a través de algún otro procedimiento, como una mamografía, o que no sea, era que sea por algún estudio, que no sea algún síntoma en particular?
Pues puede suceder de las dos maneras, ¿verdad? Que la paciente primero se lo sienta. Esto ocurre principalmente en mujeres de 20 a 39 años de edad, pero puede ocurrir a una mujer de cualquier edad, hasta niñas. También hemos visto muchas niñas que tienen fibroadenomas, ¿verdad? Ya que los síntomas empiezan con el ciclo menstrual. Pueden sentir una masa en el área del seno. Esta masa usualmente es como una canica, se siente firme, redonda, con bordes definidos y es móvil. Tú vas a poder sentir que la mueves debajo de la piel, ¿verdad? O puede que no lo sientas y en algún estudio de rutina, ya sea una sonomamografía, puedes notar esa masa. Lo que se hace con eso es hacer una comprobación diagnóstica, una biopsia, para asegurarnos que ese tejido es de hecho benigno. Y entonces de ahí proceder a discutir las opciones de tratamiento.
¿Hay alguna explicación de por qué se forma?
Pues básicamente es que es una cantidad anormal de tejido glandular, de las glándulas del seno, ¿verdad? Que usa para crear la leche, se acumula en un área. Y esa área ahí, que es bien sensitiva, ¿verdad? Todo ese tejido es sensitivo a las hormonas, al estrógeno, a la progesterona, y dependiendo de nuestro ciclo, pues varía en tamaño.
Claro, debe ser bien traumático, asusta cuando uno encuentra algo así, sobre todo si es una niña. ¿Qué casos se han podido tal vez documentar y cuál ha sido la edad mínima en que han encontrado, bueno, que usted sepa de estos casos?
Fíjate, yo he llegado a atender a niñas hasta de 11 años, 12 años, que hemos hecho de cirugía, le hemos extirpado la masita para hacer una buena biopsia, completa de tejido.
Wow, y hacer una biopsia en el seno a pues son niñas en una edad tan tierna, ¿qué puede conllevar?
Pues puede conllevar muchas cosas, principalmente psicológicas, ¿verdad? Pero lo más importante, yo entiendo, es el apoyo familiar y el apoyo del médico y la educación. Explicarles, ¿verdad?, lo que estamos bregando con el diagnóstico. Y con eso, pues deberíamos de ser suficientes para asistirla de esa manera.
Te mencionó, ¿verdad? Que puede ser como una canica que se puede mover. Mencionó también sobre la posibilidad de que sea a través de lo que es la lactancia, porque hemos tenido también, hemos escuchado casos y hemos experimentado también esa masita que de momento duele, la tienes o te das cuenta que la tienes, incluso varios años después de lactar. ¿Es posible de que eso se vaya acumulando ahí y la mujer lo pueda sentir años después de haber culminado la lactancia?
Sí, la mujer la puede desarrollar en cualquier momento en que ella está bajo la influencia de las hormonas, en cualquier momento de su vida que tenga su ciclo menstrual. Ahora bien, sí se ha demostrado que luego de la menopausia, si tenían fibroadenomas desde antes palpables, pues disminuyen en tamaño y hasta pueden desaparecer.
Todas conllevan cirugía.
Es necesario que cada una conlleve una biopsia. Una biopsia no necesariamente tiene que ser una biopsia quirúrgica, puede ser una biopsia ya sea guiado por aguja o por ultrasonido, para entonces tener una muestra y documentar bien y estar claro que no estamos bregando con algo canceroso. Claro que el historial y el examen físico va de acuerdo con algo benigno. Sin embargo, también se discute con la paciente lo que es la extirpación, o sea, ir a cirugía y remover la masa. Y es una discusión que bien personal con la paciente. También va a ser basado en los síntomas, si es algo que en realidad le está afectando el día a día de la paciente, si es alguna masa que está cambiando la forma del seno, o si hay una preocupación mayor, ya que la paciente demuestre otros factores de riesgo, una historia familiar que queramos descartar con tejido mucho más de mayor cantidad, pues recomendaríamos entonces una biopsia quirúrgica, o sea, ir a hacer la operación y remover la masa.
Claro, estamos conversando con la doctora María Eugenia Molero. Ella es residente de cirugía en su cuarto año acá en el Centro Médico Episcopal San Lucas. Ella nos está hablando sobre las patologías benignas de seno. En estas dos patologías que usted bien describió ahora, si la mujer no es de las que habitualmente acude a sus citas médicas, ¿qué puede pasar? En términos de que la persona pues no reciba ningún tratamiento, no reciba una atención temprana, puede complicarse o no necesariamente.
Pues mira, yo soy fiel advocate, ¿cómo se dice? Es que no, nosotros los médicos, no sé si te está sucediendo esto en tus entrevistas, en nuestro español y nuestro inglés, como mezclado.
Ciertamente.
Sí, porque es que, tú sabes, todos los libros, todos nosotros pues, en inglés. Pero soy fiel creyente, ¿verdad?, de la medicina preventiva y de estar bien al día con lo que son todas las pruebas de discernimiento, ¿verdad? Sin embargo, estas dos condiciones, la fibrocística del seno y los fibroadenomas, no aumentan su riesgo a cáncer. O sea, no, por no haber buscado atención médica por ellas, pues no va a conllevar ningún mayor riesgo. Pero una mujer siempre debería de seguirse con su médico, ya sea su médico primario, su ginecólogo, que también funciona como médico primario, para hacerse sus mamografías de rutina. Y entonces así verla tener un cuadro completo de la paciente.
Claro, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con la doctora María Eugenia Mulero sobre las patologías benignas de seno. La doctora es residente en su cuarto año de cirugía en el Centro Médico Episcopal San Lucas y es con quien estamos conversando hoy en San Lucas al Día. No se retire. Mientras tanto, les recordamos que este programa se transmite todos los días a la 1 de la tarde, de lunes a viernes, a través de Radio León 1170M, radioleon1170.com, y también puede bajar la aplicación de Spotify o acceder a ella y buscar a través de lo que es San Lucas al Día para que pueda volver a escuchar este programa y cualquiera otra de nuestras ediciones en cualquier momento. A la pausa, en breve continuamos.
Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
El cáncer de mama es el cáncer que comienza en los tejidos mamarios. Existen dos tipos principales: el carcinoma ductal, que comienza en los tubos, que son los conductos que llevan de leche materna desde la mama hasta el pezón. La mayoría de los cánceres de mama son de este tipo. El carcinoma lobular comienza en las partes de las mamas llamadas lóbulos que producen leche. En pocas ocasiones, otros tipos de cáncer pueden comenzar en otras zonas de la mama. Los factores de riesgo de cáncer de mama son aquellos que incrementan la probabilidad de que usted presente cáncer de mama. Puede controlar algunos factores de riesgo como beber alcohol, otros como antecedentes familiares no los puede controlar. Cuantos más factores de riesgo tenga, más aumentará el riesgo. Sin embargo, no quiere decir que usted tendrá cáncer. Muchas mujeres que presentan cáncer de mama no tienen ningún factor de riesgo conocido ni antecedentes familiares. Entender sus factores de riesgo puede ayudarle a tomar medidas para disminuir el riesgo. Algunas mujeres están en mayor riesgo de cáncer de mama debido a ciertos marcadores genéticos o variantes que pueden heredarse de sus padres. Los genes conocidos BRCA1, BRCA2 son los responsables de la mayoría de estos casos. Una herramienta de detección con preguntas relacionadas con sus antecedentes familiares y los suyos que le pueden ayudar a proveer de atención médica, determinar si está en riesgo por ser portadora de estos genes. Si usted está en riesgo, le pueden realizar una prueba de sangre para saber si es portadora de estos genes. Ciertos otros genes pueden aumentar el riesgo. Los implantes mamarios, el uso de antitranspirantes y el uso de sostenes de varillas no incrementan el riesgo. Tampoco hay evidencia que compruebe un vínculo directo entre el cáncer de mama y los pesticidas. El cáncer de mama precoz a menudo tiene síntomas. Por esta razón, los exámenes regulares de las mamas son importantes. Así se pueden detectar a tiempo los cánceres que no tienen síntomas. A medida que el cáncer crece, mamario o bulto en la axila, que es dura, tiene bordes irregulares y generalmente no duele. Cambio de tamaño, forma o textura de las mamas o el pezón, por ejemplo, se puede presentar enrojecimiento, agujeros o crecimiento que luce como cáscara de naranja. Líquido del pezón que puede ser sanguinolento, de claro amarillento o verdoso. En los hombres, los síntomas de cáncer de mama incluyen sensibilidad de las mamas. Los síntomas del cáncer de mama avanzado pueden incluir dolor o molestia en las mamas, úlceras cutáneas, de los ganglios linfáticos en la próxima y la pérdida de su proveedor de atención médica le preguntará sobre su llevará a cabo una física de las actividades y la se recomienda la. Sin embargo, la importancia es discutible. Los exámenes son realizados para verificar y vigilar las personas. Pueden incluir una mamografía para detectarlo o ayudar a identificar el bulto, ultrasonido de mama, biopsia de mama, utilizando métodos de la pura. Eso no para identificar mejor el bulto de la zona mamaria o evaluar un cambio normal. La biopsia para ver si el cáncer se ha determinado fuera de la vida. Esto es San Lucas al Día.
Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de radioleo1170.com.
Estás escuchando San Lucas al Día con Sandra Torres Guzmán a través de Radio Leo 1170M, Radio Leo 1170.com, también a través de Spotify, donde usted podrá compartir esta y otras ediciones a través de nuestros podcasts. Estamos conversando con la doctora María Eugenia Mulero. ¿Cuál es el otro apellido, doctora?
Morales, para mi mamá.
Ciertamente, la doctora María Eugenia Mulero Morales, natural de Ponce. Ella está en su cuarto año en su residencia en cirugía. Entonces, nos está hablando sobre las patologías benignas de seno. O sea que cuando usted tal vez siente alguna molestia en alguno o ambos senos, o si encuentra tal vez alguna bolita, algo distinto, algo que le moleste, algo que le asuste, no necesariamente está asociado a lo que es un tumor canceroso. Nos explicó la doctora pues que sí son tumores, pero no representan lo que es cáncer. Entonces, dentro, vamos a repasar, ¿verdad? Algunas de esas patologías benignas para entonces continuar por la próxima, doctora.
Ok. Pues hablamos sobre lo que es los cambios fibrocísticos del seno, ¿verdad? Que conlleva mucho a pacientes buscar atención médica, presenten ese dolor y pesadez en el área de los senos. Discutimos, ¿verdad?, que el tratamiento es bien importante, que es como un sostén, con un buen soporte, está bien, y disminuir el ingesto de cafeína. Y también discutimos lo que son los fibroadenomas, que son tumores benignos, ya sea, entiéndase, una masa que no tiene riesgo de cáncer. Comúnmente mujeres que están en su ciclo menstrual, desde que lo reciben de niña hasta que entran a la menopausia, y que estas sí deberían de conllevar una biopsia para asegurar que estamos bregando con esta misma patología, descartar que es algo canceroso, y entonces con la paciente, en una decisión personal, discutir los beneficios de conllevar alguna otra cirugía, de ser necesario.
Claro, entonces podrían encontrar otro tipo de patologías benignas, ¿como cuáles?
Como la mastitis. La mastitis es otra condición de seno bastante común, ¿verdad?, que conlleva a muchas pacientes a la sala de emergencia, a buscar atención médica. La mastitis, la palabra misma lo dice, mastitis del seno, itis de inflamación, es una inflamación del seno y esta es generalmente causada por una infección.
¿Qué tipo de síntomas son las que puede presentar la mujer?
Pues van a tener síntomas localizadas, ¿verdad? Principalmente en el área del seno, donde sea que está la infección. Esta área del seno puede estar hinchada, adolorida, enrojecida, y también se puede sentir caliente al tacto. Ahora bien, también pueden tener síntomas sistémicos, como son fiebre, dolor de cabeza y malestar generalizada.
Esta pregunta suele aparecer también en tiempo de lactancia, sobre todo cuando el bebé está bien, bien pequeño. Ese dolor es horrible, ese dolor es bien
Sí.
fuerte, le da hasta fiebre, como menciona.
Ajá, sí. Bueno, cuenta mi madre también, yo no he tenido hijos aún,
Ajá.
pero mi mamá tuvo cinco niñas.
Sí, yo tuve
Cinco
cuatro.
niñas y nos lactó a todas, así que a mí no me ha dejado olvidar nunca que lactar no es fácil, que esto es de guerreras. Así que sí, definitivamente una de las cosas que pudieran suceder durante la lactancia, las mujeres que amamantan pueden verse afectadas, ya que el bebé, ¿verdad?, especialmente cuando está echando dientes o lastiman el pezón, entra una bacteria y le causa una infección. No necesariamente pues, tiene que ser una mujer que amamanta, también a otras mujeres que tengan una obstrucción en el área de los pezones o una cortadura en la piel que se lastime, ¿verdad? Esto con unos soportes que no son los adecuados, pues entonces también pueden llevar a una infección y de ahí verla padecer de lo que es la mastitis.
De hecho, a mí me pasó con mi último bebé, yo tuve cuatro, ya el más pequeño tiene 12 años, pero recuerdo que estaba directamente relacionado, el bebé tenía tal vez un par de semanas, tenía ni un mes. Entonces recuerdo que pasa mucho cuando uno no, el bebé no está bien colocado y no, entonces no extrae, no chupa de la manera correcta. Y puede pasar el cansancio a uno por más hijos que puedas tener, si a todos los lactantes también nos puede pasar, no está tomando del pecho de la manera entonces adecuada, y entonces pues ahí también se obstruyen
No, claro.
esos
Esos
canales,
ductos.
esos ductos,
Sí.
y entonces se tapa, en el momento entonces el seno empieza a ponerse duro, recrecido. Es bien doloroso por lo que la doctora estaba explicando. En esos casos, recuerdo también que la gente es rápido orientando, no, oye, ponte compresas de agua a caliente, agua tibia, o métete debajo del chorro del agua, porque entonces la realidad es que si no se atiende, si el caso es más difícil, pues termina uno en sala de emergencia.
Claro, sí, no, definitivamente. El amamantar es algo, ¿verdad? Bello, hermoso, pero también, ¿verdad? Complicado, con sus varios factores, ¿verdad? Ya sea el acomodo del bebé, como bien mencionaste, la producción de la leche, que es individual a la mujer. Que todo eso son cosas, ¿verdad? Que se toman en mente. Sin embargo, también es importante tener en cuenta, ¿verdad? Como bien mencionaste, que estos síntomas hay que atenderlos de una manera rápida para poder no conllevar a daños mayores. El tratamiento, como dijiste, las mamás, las abuelitas tienen razón, unas compresitas calientes, ¿verdad? Una toallita tibia en el área. ¿Qué es lo que hace esto? Esto ayuda, ¿verdad? A ese calor, a esa inflamación, a disminuirla. También como hay riesgo, las compresas calientes cuando tenemos infección, o puedes desarrollar absceso, puedes que no. Eso va a depender, ¿verdad? Del paciente, el riesgo de sus infecciones, ¿verdad? Del grado de infección. Pero las compresas ayudan a disminuir ese riesgo. Usar antibióticos, se le va a dar una receta de antibióticos por boca y vaciar la leche del seno, que otra cosa que yo he escuchado que dicen, ¿verdad? Erróneamente, que cuando tiene infección del seno, pues no amamantar, pero eso no es cierto. Debes de continuar amamantando, incluso también usar las pompas y vaciar la leche del seno para disminuir el volumen que hay en esos conductos y mejorar entonces la inflamación.
Claro, pasa también cuando la mamá, como mamá se tiene que quedar en el hospital, a bebé le dan el alta o viceversa, o bebé tenga que ser recluido más tiempo en una unidad especializada porque viene con alguna condición, ese dolor particular de esos pechos sin poder amamantar también causan un sufrimiento doble, está el emocional, pero está también el
Sí,
físico.
no, definitivamente, definitivamente, porque el tener los senos, como se dice, engrandecidos con esa llenura de leche, pues es incómodo, o sea, nadie quiere estar así, y más tenso todo eso, como dijimos, tener una infección, es bien incómodo. Lo importante es mantenerse vaciando esa leche, buscar atención de tu médico primario para que él sepa que estás pasando por esto y darte la receta de antibióticos adecuado, pero no todo antibiótico se puede dar a una mujer que está amamantando y usar las compresas.
Así es. Doctora, ¿qué recomienda a las feminas que nos están escuchando para mantenerse al día? Y yo digo, prácticamente todo en la vida a tiempo tiene solución. el poder identificar esto que nos está hablando el cuerpo y muchas veces lo tratamos de acallar pensando en que puede ser cualquier cosa, a veces hasta el mismo miedo nos cohíbe y nos limita muchas veces la efectividad de un diagnóstico temprano y por consiguiente un tratamiento entonces que pueda ser exitoso.
Sí, no, me alegra que traiga ese punto porque la mastitis, la inflamación del seno, aunque es algo benigno, no aumenta tu riesgo a cáncer, pero puede confundir una mujer que ya es mayor de edad, que no está lactando, que empieza a tener cambios de enrojecimiento de la piel y unos cambios inflamatorios, pensar que es algo infeccioso simple como una mastitis, tardarse en buscar ayuda y en realidad puede deberse a un cáncer que está ya invadiendo la piel. So es bien importante, como bien dijiste, tratarnos de manera preventiva todo a tiempo, empezar las mamografías a los 40 años, siempre y sin excepción de persona. Esto es una mamografía que se hace anual, su médico primario o su especialista que le va a estar recomendando le va a indicar si usted también debería de conllevar una sonomamografía. Ay, perdóname.
Tranquila. Ajá.
Y vamos a
Salboroto quiere hablar también. Tranquila. Eso pasa.
ella también se apasiona por la salud de la mujer.
Ciertamente. Y entonces, pues nos está hablando de la importancia de poder realizarnos estos exámenes por la rigurosidad y el tiempo también en que debe, la periodicidad, debo decir, que debe entonces ayudarnos a poder mantener un buen estado de salud. Así que, doctora, nuevamente repasando, ¿verdad?, esta importancia de realizarse estos exámenes a tiempo. Y hasta los exámenes tenemos que tumbar el tabú todavía, ya eso prácticamente se ha ido disipando. Pero desde hubo unas generaciones que crecimos con no te toques, eso es malo, eso es pecaminoso, eso no está bien visto. Y el poder conocer nuestro cuerpo es un paso adelante para el control entonces de nuestras metas, para el control de nuestra salud.
Sí, mira, nadie conoce tu cuerpo mejor que uno, ¿verdad? El examen físico tuyo, de tu cuerpo, como nosotros decíamos, para tener tu buen baseline, para tú conocer lo que es normal para ti. Si tú conoces lo que es normal para ti, cuando suceda algo anormal, pues se te va a hacer más notable, ¿verdad? Y vas a poder conseguir ayuda adicional a tiempo. Ahora bien, si se ponen a buscar en internet o lo que sea, definitivamente hay los estudios como tal científicos, no comprueban una diferencia, ¿verdad? En lo que conlleva tu prueba misma física con los estudios de imagen de rutina, como hemos mencionado, pero que sí ayuda a la paciente cuando va a su visita del médico a discutir cuando encuentras cosas anormales.
Claro, agradecemos su tiempo, doctora María Eugenia Molero Morales, aquí en San Lucas al Día. Muchas bendiciones.
Gracias y a ustedes por el tiempo.
Claro, esperamos y laburamos el mayor de los éxitos, doctora, que sea la primera de muchas intervenciones acá en San Lucas al Día. Gracias, doctora.
A usted.
Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde sintonizarnos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Leo 1170 AM, Radio Leo 1170.com. Busca la aplicación de Spotify y ahí podrá acceder a decenas de nuestras ediciones. Bendiciones.
Si desea más información sobre su programa San Lucas al Día, puedes encontrarnos en Facebook, Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día.